Vamos a inclinar el rostro para buscar a Dios. Oh Padre querido, una vez más estamos aquí con la Biblia abierta. Queremos escuchar tu voz, no queremos escuchar la voz de solamente un hombre. Queremos saber lo que tú piensas, queremos saber lo que tú quieres de tus hijos. Noche a noche has llamado con el toque maravilloso de tu Espíritu Santo, y noche a noche en diferentes lugares las personas han caído de rodillas delante de ti, te han entregado la vida, te han confesado delante de los hombres, han confesado tu nombre y han dicho que quieren seguirte. Esta noche, sin embargo, es una noche de especial decisión. Y por eso, Padre, suplicamos que ese mismo espíritu que inspiró al escritor bíblico se mueva en todos los auditorios para preparar la mente y el corazón de las personas que están luchando en el valle de la decisión. Y que cuando tu voz los llame al fin del mensaje, esas personas sean sensibles para levantarse y entregarse a ti. Oh Padre querido, sin embargo, antes de la lectura del texto bíblico, queremos acordarnos de todos los pedidos de oración que son presentados. De esos pedidos que tal vez no son escritos en papeles, pero son llorados y guardados en el corazón. Esos pedidos que tú puedes leer, que tú puedes escuchar, que tú puedes ver. Oh Padre, no permitas que un hijo tuyo salga frustrado esta noche de la iglesia. No permitas que un hijo tuyo, por insignificante que se sienta, vuelva con la sensación de que no tiene un Dios todopoderoso, que su oración sea respondida según tu voluntad. Que tu espíritu se mueva por todos los países, por todos los lugares, por todas las ciudades. Que tu espíritu sacuda las vidas. Y que el enemigo y sus huestes tiemblen esta noche. Y que el Señor Jesucristo sea soberano en la persona de su espíritu. En el nombre del Señor Jesús te pedimos. Amén. Queridos, noche a noche recibimos noticias de las más lindas. Antes de anoche se bautizaron dos jóvenes, Julio y Jorge. Ayer contamos la historia de Jorge. En una iglesia en Puerto Rico, los abuelitos lo vieron de repente y casi se desmayaron de emoción. No podían imaginar que el nieto que ellos consideraban perdidos espiritualmente de repente estuviese allí entregando su vida a Cristo. Pero desde que Jorge comenzó a estudiar la palabra de Dios, perdón, desde que Julio, el otro joven, comenzó a estudiar la palabra de Dios, comenzó a mandar noticias para su casa. Y la familia de él estaba ayer presente en una iglesia, o antes de ayer, cuando de repente vieron a Julio entrando las aguas del bautismo. Y la hermana que estaba sentada ahí en la hora del llamado se levantó y vino delante aceptando a Jesús y expresando su deseo de ser bautizada también en un futuro bautismo, como su hermano aquí lo hizo. El testimonio de una persona es poderoso. Lo que sucede en tu vida inspira a las otras personas. Y esta noche yo quiero leer dos textos diferentes para entrar al mensaje de la noche. El primer texto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El otro texto está registrado en Hechos capítulo 26. Del versículo 27 al 30, dice así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Hermanos queridos y amigos míos, estas dos referencias bíblicas que presento esta noche nos muestran actitudes tristes de los seres humanos delante de la voz y el toque maravilloso del Espíritu Santo. En la Biblia en realidad encontramos dos tipos de personas diferentes, dos tipos de reacciones diferentes delante de las invitaciones del Espíritu Santo. Algunos están listos a escuchar la voz de Dios, levantarse y correr. Es conmovente la historia del niño Samuel, por ejemplo, que dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Cómo ardería de alegría el corazón de Jesucristo si todos pudiésemos volver a ser niños como Samuel y dijésemos a Dios: habla, Señor, que tu siervo oye? Hoy día estamos dispuestos a escuchar la voz de todo el mundo. Escuchamos la voz del comentarista deportivo, escuchamos la voz del comentarista político, escuchamos los consejos de los comentaristas financieros, escuchamos la filosofía tal, la filosofía cual, estamos dispuestos a escucharles a los hombres, creemos en la astrología, creemos en la nueva era, creemos en el agnosticismo, creemos en el racionalismo, pero no queremos creer en Dios. ¿Cómo es maravilloso encontrar gente como ese niño? Por eso es emocionante cuando uno ve a veces durante las noches venir los niños. Los niños siempre están dispuestos a decirle a Dios: habla, Señor, que tu siervo oye. Pero en la Biblia también encontramos un caso como, por ejemplo, del buen ladrón en la cruz clavado al lado del Señor Jesucristo. En el último momento de su vida le entregó el corazón al Señor Jesucristo. El buen ladrón había escuchado hablar a Jesús al inicio de su ministerio, 3 años atrás. Pero en ese tiempo él estaba en su vida desordenada, de marginalidad, de violencia, asaltando, robando, hundido en la miseria del pecado. Y no quiso seguir al Señor Jesucristo. Pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, y un día, como resultado de su conducta equivocada, como resultado de los caminos equivocados que él anduvo, tuvo que pagar con su vida en la cruz del Calvario. Y allí, en el último minuto de la vida, vio a su lado al Señor Jesucristo y creyó en Él y le entregó la vida. He encontrado a lo largo de mi vida muchas personas enfermas de SIDA. Son casos dramáticos porque son personas que saben que están condenadas a morir. El otro día un joven me abrazó y me dijo: pastor, si usted supiese que yo tenía SIDA, usted no me hubiera abrazado. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Porque todos tienen asco de mí. Nadie quiere acercarse. Todos tienen miedo de que los voy a contagiar. Le dije: tal vez los seres humanos sintamos eso, pero el Señor Jesucristo te ama y Él te espera. Y Él dijo: no, el Señor Jesucristo no puede perdonarme ni aceptarme. ¿Por qué tú crees que no puede aceptarte? Porque si Él me hubiese aceptado y perdonado, ya me habría curado. Hermano querido, es triste y peligroso jugar con el pecado. El Señor Jesucristo llamó al buen ladrón durante 3 años, lo llamó, y si en un momento de esos 3 años el buen ladrón hubiese aceptado al Señor Jesucristo, no hubiese muerto clavado al lado de Jesús. Aquel joven sintió la voz de Dios llamándolo hace mucho tiempo, pero no quiso. Ahora, enfermo de SIDA y condenado a muerte, no tuvo otro remedio sino abrirle el corazón a Jesucristo. El buen ladrón aceptó a Jesucristo, aceptó la salvación para morir en esta vida. Pero ¿por qué tú no puedes aceptar la salvación para vivir? ¿Por qué tienes que aceptar la salvación para morir? ¿Por qué tienes que aceptar a la salvación como el último recurso? ¿Por qué tienes que entregarle la vida a Jesús simplemente porque no tienes más para dónde ir, no sabes más qué hacer con tu vida? Y ahora quiero detenerme específicamente en estos dos casos, de estos dos hombres, Félix y Agripa. Félix es el típico hombre que tuvo interés en saber lo que Pablo tenía para decir. Fue Félix que llamó a Pablo delante de sí y le dice: quiero que me hables de Jesucristo, quiero que me hables del Evangelio, quiero saber. Pero el texto bíblico dice que, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: no, por ahora vete, por ahora no quiero. Por ahora no quiero comprometerme, porque el Evangelio te confronta con la realidad. Yo conocí, cuando era pastor, un joven pastor, dando estudios bíblicos a una persona que cuando comenzamos a estudiar la Biblia se quedaba maravillado. Sus ojos se abrían a las verdades bíblicas y él quedaba entusiasmado y decía: esta es la palabra de Dios. ¿Cómo pude haber estado tanto tiempo sin conocer la palabra de Dios? Y él iba aceptando cada una de las verdades. Pero cuando llegamos al punto en que la Biblia dice que no debes mirar al vino cuando rojea, porque la cerveza es alborotadora y el vino te destruye, entonces la Biblia dejó de ser el libro maravilloso para él, porque él lo confrontó con su realidad. A veces hay muchos seres humanos en este mundo que tienen interés en conocer de la palabra de Dios, pero comienzan a aceptar solamente lo que les conviene, lo que está de acuerdo con lo que ya piensan, con lo que ya han aceptado. Pero cuando un día se confrontan con una nueva verdad, como Félix, se espantan. Y entonces ellos, que de inicio estaban interesados en conocer, en leer, en buscar, en investigar, se cierran y dicen: no, por ahora para, voy a pensar un poco, déjamelo pensarlo, no puedo tomar la decisión apresuradamente, dame un tiempo, el próximo año, de aquí a 5 años, cuando termine el curso universitario, cuando me jubile, cuando ya no tengan más responsabilidades financieras. Y nunca llega el momento para entregarle la vida al Señor Jesucristo. Y a veces la propia vida se encarga de llevar a la persona a un punto en que no tiene otro remedio sino entregarle el corazón a Jesús. El caso de Agripa es un caso diferente. Agripa se confrontó con el mensaje, Agripa lo entendió, Agripa lo aceptó, Agripa sabía que era la verdad, Agripa no huyó de la verdad, pero el problema de él era que él era rey. Sus compromisos sociales, los amigos, la estructura en que vivía lo cercaron de tal manera que él tembló. Yo creo que en aquel sermón que el evangelista Pablo le predicó en la hora del llamado, Agripa estaba para levantarse y correr adelante. El Espíritu Santo lo sacudía por dentro, quería levantarse, quería ir. Y entonces se paró y dijo: Pablo, un poco más y yo me entrego a Jesucristo, pero no puedo. Y se levantó y salió. Estaré predicando en este momento a alguien que durante las otras noches ha venido, se ha sentado, ha luchado contra el Espíritu de Dios, se ha levantado y ha vuelto para casa vacío y triste, sin haber tomado la decisión que tanto necesitaba tomarla. Ha querido, a lo largo de mi vida yo he encontrado personas en diferentes lugares, en diferentes países, personas que han luchado con la voz del Espíritu Santo. Pero no conozco un solo ser humano que le haya entregado la vida a Dios y que hoy día esté frustrado y que hoy día sea un derrotado o un fracasado. No conozco una sola persona que se haya arrepentido de haberle entregado la vida a Dios. Toda persona que le ha entregado la vida a Dios solamente le ha ido bien. Ustedes, los que están allá en otras ciudades del mundo, tal vez no conocen los bastidores de lo que está sucediendo aquí. Inclusive los amigos que vienen aquí ahorrando todas las noches a este auditorio no saben lo que sucede atrás de las cortinas. Pero antes de que aparezcamos aquí adelante, hay una movimentación enorme aquí adentro. La gente corre de un lado para otro a medida que se va acercando la hora, porque el satélite no perdona. 7:30 en punto tiene que entrar en el aire, porque 8:30 en punto sale del aire. Y el movimiento es grande, las personas corren, hay un movimiento, el equipo de televisión, el equipo de satélite, los cámaras, el equipo del bautismo, en fin, los recepcionistas, y aquí atrás hay un salón especial donde hay un equipo de personas que están arreglando la ropa, están viendo si la corbata está bien, si la camisa está bien, si el cabello está bien. Son detalles para evitar los ruidos de la comunicación. Y desde el primer día que llegué aquí, encontré a un hombre llamado Eli, con una atención extraordinaria, con un cariño, con un amor interesante. Y yo lo admiraba, lo veía una persona fina, pero esta noche yo me enteré de una cosa interesante. Hace 2 años o 3 años atrás, cuando el pastor Mark Finley dirigió la campaña de la red desde aquí en inglés, Eli, como alguien dijo adentro, era un títere en las manos del enemigo. Era un hombre sin destino. Hasta los familiares lo veían y tenían compasión de él, porque él era un hombre alcoholizado, un alcohólico que no tenía condiciones de libertarse del poder del alcohol. El alcohol va destruyendo lentamente. Te quita el respeto propio, te quita la dignidad, te quita la autoestima, y llega un momento en que tú sientes que no vales nada. Llega un momento en que tú tienes vergüenza de las personas, vergüenza hasta de la propia familia. Tú sabes en el fondo que necesitas de ayuda, pero no tienes fuerza. Una botella te derrota, el alcohol te arruina la vida de día y de noche. Pero una noche, medio alcoholizado, Eli vino a la reunión del pastor Martín, en este mismo local, y el Espíritu de Dios trabajó y tocó en su corazón. Y ahí vino la lucha terrible: ¿me levanto o no me levanto? ¿Me levanto o no me levanto? El Espíritu de Dios llamando, el Espíritu de Dios suplicando, y él sentado en la silla. Y querido, yo te voy a decir una cosa: Dios puede hacer maravillas en tu vida. Lo he visto sacar prostitutas del prostíbulo, lo he visto transformar asesinos, ladrones, asaltantes, la peor especie de ser humano que tú puedes imaginar ha llegado a los pies de Jesucristo, y Jesús los ha transformado. Hoy día yo los podría presentar en la galería de los victoriosos. Estas noches hemos visto jóvenes drogadictos transformados por el poder de Dios y bautizados, hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora, Dios no puede hacer nada cuando el ser humano no quiere entregarle la vida a Jesús. Mientras tú no te levantes y vengas dándole la vida a Jesús, Él no puede hacer nada. Porque si hay un ser en este mundo que respeta la individualidad, que respeta la libertad humana, es Jesús. Él no puede derrumbar la puerta de tu corazón. Él no puede entrar contra tu voluntad. Él no puede hacer nada en tu vida. Él no puede operar un milagro si tú no clamas en tu corazón y le dices: Señor, necesito de ti. Y esa noche Elí, temblando, se levantó y vino aquí adelante. Y hoy día yo quiero presentar para todo el mundo a Elí completamente transformado. ¿Quieres venir, Elí? Yo pensé que no deberías venir, pero ven aquí. Ven. Tal vez ven por las escaleras. Yo quiero presentarte. Porque este es el hombre que hoy día, atrás en el salón, cuida del cabello de todos nosotros. Si ustedes ven que mi cabello está bien, es porque un día el Espíritu de Dios tocó la vida de ese hombre, y miren, era un alcohólico y hoy día está ahí. Miren la felicidad. Yo no sé si la cámara puede ver la sonrisa de su rostro. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida? Eli, ¿te arrepientes de haberle entregado la vida a Jesucristo?
Más nunca, más nunca. Todo el día doy gracias. Yo por la mañana me levanto bien contento que estoy vivo y que Dios me ha ayudado y a servirle todos los días.
Qué cosa maravillosa. Que Dios te bendiga. ¿Y ahora dónde estás tú? ¿Allá en el país, en la ciudad donde estás? ¿Pero qué puede ser Jesucristo si tú no le entregas la vida? Y Él te está ya, ha estado llamando noche tras noche. Yo sé que hay muchos argumentos para no entregarle la vida a Jesucristo. Uno de los primeros argumentos es: pastor, ¿por qué tengo que bautizarme si yo ya le entregué mi corazón a Jesús? Yo amo al Señor Jesús, no es necesario el bautismo, el bautismo no salva. Y es verdad, queridos, el bautismo no salva. Quien te salva es Jesucristo. Pero el bautismo es la expresión de que tú le has entregado la vida a Jesucristo. ¿Cómo tú entenderías que una chica o un muchacho va donde una niña y le dice: yo te amo, tú eres la cosa más bonita en mi vida, yo haría todo por ti? Y la chica cree y mira al muchacho y le dice: está bien, tú me amas, sí, te amo, entonces vamos a casarnos. Ah, no, matrimonio no, yo te amo, pero ¿qué tipo de amor es ese? Yo te amo, pero no quiero casarme contigo. Bueno, el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. ¿Cómo puedes decir que amas al Señor Jesucristo si no quieres entregarle definitivamente tu vida para vivir con Él? El otro argumento que mucha gente presenta es: pastor, yo todavía no estoy listo para el bautismo. Me voy a bautizar un día, pero todavía no estoy listo para el bautismo. Yo les pregunto a las personas: ¿y qué tú entiendes por estar listo para el bautismo? Y ellos dicen: pastor, es que en mi vida hay muchas cosas que tengo que corregir, yo tengo que cambiar mi carácter, con este carácter yo no puedo bautizarme, yo tengo que pedirle a Dios que me dé un nuevo carácter, un carácter mejor. Esas personas piensan que el bautismo es el certificado de buena conducta que la iglesia les da porque han probado que se portan bien. Pero el bautismo no es eso. El bautismo es la puerta de entrada para la experiencia espiritual. El bautismo es el primer paso. Cuando tú te bautizas, estás naciendo en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo a Nicodemos: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. El bautismo es el nacimiento, y tú no vas a querer que un niño recién nacido corra 10 kilómetros, cargue 100 kilos, resuelva un problema de álgebra. No, él un día podrá hacer todo eso, pero déjalo nacer. Entonces déjate bautizar. Un día vas a llegar a ser un cristiano maduro, equilibrado. Ese es un proceso que te lleva la vida toda. No es de un momento para otro, pero tienes que darle la oportunidad al Señor Jesucristo. La otra mañana yo hablé con un profesor universitario, un catedrático venezolano. Yo no lo conozco, puede ser que esté esta noche aquí en el auditorio, pero hablé por teléfono con él. Y él me hablaba de la lucha de su corazón. Él me hablaba de la búsqueda inconsciente que siempre tuvo de Jesucristo. Mucha cultura, mucho raciocinio, mucha cosa en la cabeza, muchas letras, gloria humana, pero en el corazón un vacío que dolía. Y buscaba a Jesús. Y él me dice: pastor, esta semana creo que lo encontré finalmente. Yo le dije: ¿por qué usted no se bautiza? Y él me dijo: pastor, yo me voy a bautizar. Me voy a bautizar un día. pero todavía es muy temprano. Pero si tú estás aquí en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, no es temprano. Entrégale la vida al Señor Jesucristo. Algunos dicen, pastor, ¿cómo me puedo bautizar? Tengo miedo que después de mi bautismo voy a caer. Tengo miedo que después de mi bautismo voy a volver a mi vida pasada. Yo imagino la lucha terrible de Elí cuando le entregó la vida a Jesucristo y se bautizó. El miedo de volver a beber, el miedo de volver al alcohol. Y sin embargo han pasado tres años. Y no ha probado una gota más de alcohol, está libertado completamente. Pero él no tuvo que dejar 3 años en alcohol para bautizarse. Él creyó en el poder redentor de Jesucristo, se entregó en los brazos del Señor y él lo ha mantenido victorioso hasta el día de hoy. Y la vida de ese hombre es una inspiración. Yo puedo verlo todas las noches adentro, la vida de ese hombre es una inspiración. Y yo esta noche, yo sé que en todas las ciudades donde la señal del satélite está llegando hay hijos maravillosos de Dios que están sintiendo la voz de Dios llamándolos. Ni todos los que se bautizan tienen que haber sido alcohólicos o drogadictos o grandes pecadores, no. El caso de Ulises es el típico ejemplo de un muchacho que nunca hizo nada malo. No nació conociendo la Biblia, no nació conociendo el Evangelio, pero nació en un hogar que tenía principios morales. Por lo tanto, él creció, fue a la universidad en su país, allá en el Chiapas, en México. Un muchacho que tenía metas, sueños, algo, ideales. Nunca se mezcló con compañías perjudiciales. Nunca entró en el camino de los vicios, una vida moralmente correcta y una mente inquisidora, quiero encontrar la verdad. ¿Sabes tú? El ser humano carga un instinto inconsciente de búsqueda de Dios. Tú puedes no saberlo, pero estás permanentemente buscando a Dios, aunque te hundas en los vicios, aunque te pierdas en los placeres, aunque te extravíes en medio del racionalismo, del ateísmo. En el fondo hay una búsqueda inconsciente de Dios que cargas en la vida. Y fue así como él encontró la Biblia. Y cuando se confrontó con las verdades bíblicas, la lucha terrible en su corazón no paró. Su lucha no era contra las drogas, su lucha no era contra la vida pasada, su lucha era de ideas. Pero él con humildad en su corazón fue abriendo las páginas de la Biblia y fue siendo humilde delante del Señor y entregándose a los argumentos bíblicos. Y finalmente no tuve otro camino sino decidir unirse a la iglesia de Dios en esta tierra. Y esta noche Ulises entra a las aguas del bautismo para sellar su pacto de amor con Jesucristo. Porque por favor no me digas que has tenido una gran experiencia en la vida si no estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo. Ulises es el típico joven que ha luchado toda su vida porque los conceptos bíblicos no encuadraban en su manera de pensar. Pero es el típico muchacho humilde que se entregó al Señor Jesucristo. Querido Ulises, has buscado la verdad, eres un hombre moralmente correcto, no tienes un pasado del cual arrepentirte, tus padres hasta sienten orgullo del hijo que tienen, pero tu lucha ha sido de ideas, porque cuando encontraste la Biblia no podías creer que Dios esperase aquello que tú encontrabas en la Biblia, pero en esa lucha el Espíritu de Dios ha vencido y tú te has entregado a Él, y esta noche entras al agua del bautismo para sellar tu pacto de amor con Cristo. Y por esa decisión que has tomado, el pastor Luis Moreno, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes pueden ver una vida transformada. Ahora yo tengo una noticia para ustedes. El próximo sábado, este sábado 25, en la mañana y en la tarde, y en algunas iglesias el domingo. En todas las iglesias participantes de la red va a haber bautismo. Y esta noche yo voy a hacer una invitación diferente. Yo no voy a invitar que las personas que solamente quieren entregarle la vida a Jesucristo vengan aquí adelante. Tampoco voy a invitar que solamente las personas que deciden que quieren un día bautizarse vengan aquí adelante. Voy a hacer una invitación para todos los que ya se han levantado desde el primer día. Pero esta vez voy a invitarles a que den un paso más adelante. Ya aceptaron a Cristo, ya se decidieron bautizarse un día, pero ahora, entre todas esas personas, las que quisieran ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, este próximo sábado, en la iglesia donde están participando, entonces, mientras Sonete canta, yo quisiera que esas personas se levantasen y viniesen adelante. Todos los que están aquí y que están preparados para el bautismo de este sábado en su iglesia, levántense y vengan en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, canta, Señor. Yo voy a estar orando en mi corazón mientras el Espíritu de Dios está viniendo a ti, que vas a ser bautizado este sábado en alguna iglesia aquí en Orlando. En el nombre de Dios, levántate.
Viaja en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Y entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que muchos ya sacrifiqué mi vida por andar. Amigos y familia, por él todo dejé. Y entonces le oí así decir: la tarde eterna gloria por ti abandoné.
Decisiones se tomaron esta noche, pero el Espíritu de Dios todavía está llamando personas, y yo sé que esas personas ya le han entregado la vida a Jesucristo, ya han decidido bautizarse un día, pero ahora tienen que decidir bautizarse este sábado. podríamos esperar esta noche aquí por lo menos unas 5 personas más que se levantarán y vendrán. Gloria a Dios por este alimento. ¿No es maravilloso eso? Miren esa señora viniendo, entregándole el corazón a Jesucristo. Ya ha vivido bastante, pero ahora ha decidido que llegó el momento de bautizarse, prepararse para esperar a Jesucristo. ¿Dónde estás? ¿Sientes que el Espíritu de Dios te está llamando allá en el auditorio donde tú estás? ¿Estás seguro que ya has tomado la decisión correcta? ¿O vas a decir como Félix, ándate, otro día te llamaré, y tal vez ese día nunca llegue? ¿O vas a decir como el rey Agripa, casi tomé la decisión? Es esta noche, gloria a Dios por esa linda decisión. Es esta noche, miren ese amigo viniendo allá, traído por el Espíritu de Dios. El Espíritu se está moviendo esta noche. Yo sé que lo está haciendo. Está tocando tu vida. Eso que estás sintiendo allí, ese cosquilleo, esa es la voz del Espíritu que no te deja en paz. Tal vez esta noche estás diciendo, pastor, cállese, por favor, no me voy a levantar. ¿Te vas a levantar? Sí. ¿Acaso Pablo no le dijo a Agripa, crees en los profetas? Yo sé que crees. Gloria a Dios por esa linda niña en la decisión. Yo sé que te vas a bautizar. Yo sé que vas a tomar la decisión. El Espíritu de Dios está trabajando en ti. Gloria a Dios por esa niña linda. Pero todavía estás sintiendo la voz de Dios llamándote. Entonces levántate y ven. Yo voy a hacer la oración final. Y si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte, levántate y ven. Oh Padre querido, en todos los auditorios donde este momento está llegando la señal, donde tu Espíritu está sacudiendo a las personas, en todos los lugares donde las personas tienen que tomar la decisión, que se levanten en este momento y que vayan adelante. Esta es la grande hora. No hay que dejar esta decisión para mañana. Si oyeres hoy tu voz, hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dices tú. Pues entonces, Padre, que estas personas te respondan. Gracias por estos amigos que se han levantado y han venido aquí, estas personas lindas que han tomado la decisión. Protégelas, cuídalas, guárdalas. Y este sábado que sea el día más lindo de la vida de ellos, cuando renueven, renazcan al sellar su pacto de amor contigo. Guarda todos tus hijos en el nombre y por los méritos de Jesucristo.